La Une OK. Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de La Une.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de La Une
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de La Une.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Saltar.
escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
Bienvenidos y bienvenidas a otra tarde noche de Otro Planeta. Y como ustedes saben, cuando suena esta canción, vos sabés que es viernes, se termina la semana y qué feliz nos hace que termine la semana. Estamos para acompañarlos hasta las 8 de la noche, divertirlos, informarlos, pero como siempre, con una pizca de humor. Y acá tengo un maravilloso equipo que viene de festejar una semana patria puro locro, pastelito, no se podía mover. Yo me los crucé el jueves y ellos no se podían mover, estaban sentados en la silla sin moverse. Y acá a mi derecha la tengo María Eugenia Jerez. ¿Cómo estás, Euge?
Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para
arranqué
todas las
muy
personas.
Arriba.
Arrancaste muy arriba, pero diciendo verdades, ¿eh? Con los puños llenos de verdades, porque yo comí locro, efectivamente no me pude mover por un buen rato después de hacerlo. Uno siempre quiere la porción doble porque es una comida muy elaborada que uno no tiene siempre la suerte de
los audaces
de comer, el tiempo de hacerla. En general no lo hace uno, tampoco, ¿no?
O te invitan a una festividad o te invitan a un familiar y ahí vas y te sumás. Es la respuesta más fácil que te dan cuando te preguntan ¿te sumás al locro de las fechas patrias? Sí.
Sí, claro.
Es sí o sí.
Tuve también la semana de la fecha patria guiso de juntada.
¿Guiso?
Así que le metí a la olla lindo esta semana.
Muy bien.
Sí, la verdad que sí. Bajas temperaturas. Hoy tuvimos como una mini primavera.
Increíble.
¿Qué pasó?
Temperatura hermosa. Arranqué la mañana con 17 grados. Salíamos a la terraza de Radio Provincia, en lo más alto, a tomar un poquito de solcito, calentar el cuerpo y después a seguir trabajando. Estuvo hermoso. Después volví a casa. Salí de casa todo gris. Panorama de lluvia. Así que capaz caen algunos chubascos, tengan cuidado a quienes salen, lleven el paraguas por las dudas.
Unas buenas bolsas para los pies, por si te mojas los pies.
Las medias, y un par de medias en el bolsillo.
Claro que sí.
Voy a seguir presentando a este maravilloso equipo que tenemos a Tayel en la operación de sonido. Y al lado está el Plumita Punk, que tanto le quiero, un saludo enorme al Plumita Punk. Y hoy tenemos en la operación, en la producción, digo, a nuestra querida Vic Rubino. Vic, ¿cómo estás? ¿Cómo te siente el programa? ¿Bien? Florcita te dejó todo preparado, pero me encanta que estés acá con nosotros acompañándonos. Es un placer tenerte. Y tenemos un gran invitado, María Eugenia.
Claro que sí, porque arranca la época.
Estamos a 2 meses exactamente de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y tenemos sentados con nosotros a Juan Martín Malpeli, diputado provincial de Unión por la Patria, peronista, pincha y también rosista, dice en su biografía de Twitter. Así que buenas tardes, Martín.
Y ricotero.
Y ricotero me faltó.
Importante.
Importante. Juan, un placer tenerte. ¿Te puedo decir Juan? Sí.
O Tachu, sí.
O Tachu.
Juan, un placer. Todo el mundo me dice Tachu.
Tachu. Listo, vamos por el Tachu.
Pero bueno, obviamente soy Juan Martín, claramente, pero bueno, claro. Todo el mundo me dice Tachu.
Tachu, un placer tenerte en la Radio Pública de la Provincia, que te hayas copado con esta movida, con el programa en sí. Vamos a estar repasando un poco con lo que ha pasado en la semana. ¿Te gustan los programas de stream? ¿Cómo te llevas?
Sí, me gusta todo lo que es esta la comunicación, no, A ver, no tanto, no porque no me gusta, sino porque no entiendo esta movida de las redes, de la parte de TikTok, Instagram, viste, como viene muy avanzada, muy rápido, y yo vengo...
Terrible la velocidad de tecnología.
Atrás, ¿viste? Sí, muy, no, no. Muy de atrás en carreta, pero sí la parte de comunicación, lo que en su momento o sigue siendo televisión, en su momento o sigue siendo radio, y ahora el streaming, que para mí, obviamente, van como amalgamándose y ninguna mata a otra, pero bueno, sí, obviamente van como cambiando...
Y bueno, acá lo que hacemos un poco es radio streaming, porque estamos saliendo en el dial de la 97.1 en la FM y también a través de YouTube, que nos pueden escribir en el chat de YouTube, que a mí me encanta mencionar eso, que nos comenten, que digan hola, cómo están, que nos saluden, hola, que le den like al vivo, que es muy importante para llegar a otras personas que capaz andan por YouTube y los algoritmos, viste, que a veces te sincronizan con nuevos programas y sobre todo suscribirse al canal de la UNE, que es la UNEOC. ¿Te suscribís? Juan, tenés que suscribirte vos. Ahora sí,
ya.
Y estoy en vivo con Instagram para
que se vayan para la entrevista.
Sí, sí. Tenés que suscribirte al canal de YouTube de la UNE, porque estamos por llegar a los 3.000 suscriptores y esto le sirve mucho a la gente de redes sociales, que le mando un saludo enorme a todo el equipo, a Augusto Tereri, sobre todo, que está en este momento acá acompañándonos a nosotros. Así que tenemos un ramón. Juan, festejaste la Semana Patria el miércoles. Sí. ¿Comiste locro? ¿Comiste alguna comida festiva del Día Patrio?
Mirá, nosotros hacemos... Creo que hace como, no, ya perdí la cantidad de años, pero por lo menos 15, entre 15 y 20 años, sí, hacemos locro todos los 25 de mayo, históricamente, en diferentes, ahí hemos pasado por diferentes sedes, ya hace un par de años que lo hacemos en el Centro Cultural nuestro, Centro Cultural Pampa, y hace dos años lo pasamos por única vez al 9 de julio, porque fue, no sé si se recuerdan, la época que inauguró el gasoducto Néstor Carlos Kirchner.
Sí, sí, bueno, sí, lo recuerdo.
Entonces siempre es el 25 de mayo. Y el 9 de julio hacemos otra cosa. Este 9 de julio íbamos a hacer o locro o guiso de lentejas, pero tuvimos el inconveniente del gas de la semana pasada. Nos fuimos con las 5 garrafas de gas, las que son para los anafes y las que son para la calefaccionar, que tuvimos una semana muy fría. Después el 9 tuvimos todo de remera.
¿Te acuerdas? Claro, salió un hermoso poquito el sol, tal cual.
Pero bueno, en ese, ¿viste?, teníamos miedo de que haga frío.
Sí.
Fuimos con 5 garrafas, nos dieron una sola. Entonces dijimos, cambio de menú, porque la olla, como acá bien dice la compañera, lleva un tiempo de anafe, y hablar es locro, mucho más.
Nadie quiere morder una lenteja, una papa dura, o sea, no.
Así que pasamos a la parrilla, que ahí, viste, es carbón o leña, hicimos sándwich, el famoso choripán, y tan querido, sándwich de carne, 100 panadas fritas, que eso siempre viene acompañando el locro o el guiso de lentejas. Así que bueno, tuvimos que cambiar el menú.
Metieron una buena improvisación.
Sí, sí, sí.
Empanada,
sí,
frita, yo ya compraba, pero aparte también hubo chori
y carne. Hubo choripán y carne.
Bien.
Y después pastelitos.
Claro,
pastelitos de batata o de membrillo.
Para mí es la mecha. Para mí batata.
Mirá.
No existe el membrillo para mí.
Juan Malpeli, el Tachu, pastelito de batata lo dice. Venga. Vámonos.
¿Dijiste batata?
Batata.
¿Pastelito? ¿Qué, te había sorprendido? ¿No escuchaste, María Eugenia?
Te juro que iba a decir raro si dice batata, peronista, ricotero, y va a decir que...
Batata. Y si es con chocolate, más rico todavía.
Batata y con chocolate...
Metí una mezcla polémica. Yo lo acompaño, ¿no? Porque en casa he comprado...
Sos el ala más vanguardista del movimiento.
No, los pastelitos siempre lo hizo con batata sola. Pero la lata de batata con chocolate, el mechado, buenísima.
Sí, paren, claro. Vos decís el dulce marmolado.
Claro.
Pensé que le ponía baño de chocolate.
No. Ya es demasiado eso. No,
claro,
no.
Por eso era una locura.
No.
Claro, ahí está. Bueno, con el dulce marmolado.
Dulce
bien
marmolado. ¿Y jugaste al truco? ¿Te gusta?
Pará,
el truco?
Y hubo dos bandas.
A ver.
Una, la del final, Folklore, Amatista Folk, un dúo muy muy bueno, una compañera y un compañero ahí cantando, muy lindo, y arrancamos con un tributo a Divididos en esto de las peñas, viste, de ampliar a la música nacional y popular, no solo el folclore, que la peña no sea únicamente de folclore, sino que también de rock nacional. Me gusta mucho el folclore, pero también metemos, y la verdad que muy buena, muy buen tributo, y a la gente le gustó mucho la mechada de un poco de rock nacional y un poco de folclore.
Hermoso panorama tuviste.
Hubo baile, todo, sí, hubo
mucha carrera.
No.
¿Sabes jugar el truco, Juan?
Sí, soy...
Te voy a desafiar después.
Dale.
Porque
dale.
Traje un mazo. Eugenia me está mirando. ¿Qué está diciendo Agustín? Estás improvisando al aire.
Pensé
sí, Eugenia, le voy a mostrar a Juan y te voy a mostrar a vos.
Bien. Mirá. Me gusta el truco.
Él dijo lo del truco y yo pensé que era un chiste, realmente.
No,
o sea,
no es un chiste, porque vamos a innovar y jugar un truquito. Porque traje un mazo de cartas más chiquito que van a ver.
Chiquitito,
sí.
Me agarra con las manitos.
Al cierre del programa, le voy a desafiar.
Eso para cartearse más fácil. No. Quiero decirle a la gente que trajo unas cartas de 2 centímetros por 4 centímetros.
Con lupa.
Yo Al final del programa voy a desafiar al diputado provincial Juan Martín Malpelli.
Muy bien.
A una mano, dos manos, a un partido de truquito. Que esto va a quedar inaugurado en las próximas secciones o programas con diputados. Así
a
que,
cinco puntos.
No te voy a negar la creatividad, porque creo que nunca en la vida, en un programa radial, se ha jugado al truco.
No, pero escúchame, al truco se ha jugado, al truquito no.
Al truquito encima, ni siquiera truco, truquito.
Muy bien.
Bueno, ¿vas a contarle?
Sí, te voy a contar, porque llega un momento, el formato de este streaming, de este programa en sí, es parecido al de TBR, porque al invitado nos gusta que opine lo que le vamos a mostrar. Hacemos un resumen de lo que pasa en la semana con los temas más importantes, Juan.
Me gusta.
Y lo hacemos, es viernes, 6:30 de la tarde. ¿Te querés ir al fin de semana de una manera liviana, con algún chiste de por medio? Porque si vamos con los temas duros, la mochila se carga y se te hace pesadísimo. Así que la idea es que lleve los temas de la semana de la mejor manera posible y también para generar debate en las mesas familiares, entre amigos y que charles un poquito. Así que te voy a presentar los memaudios de esta semana.
Bien.
Que tenemos varios memaudios de lo que ha pasado. Y les quiero contar que yo cuando esta semana fui a pagar el alquiler, el propietario me dijo...
No.
El propietario me dijo, llevé la plata en mano y me dice, no me pagues. Sos dueño del departamento, me dice. Un milagro pasó. Pasó milagros.
Este es un vivo.
Pasó
¿Cómo
milagros.
¿Cómo te va a pasar eso?
Te juro que me pasó ese milagro como le pasó al pastor que visitó Milei. El pastor evangélico Jorge Ledesma afirmó que Dios transformó 100,000 pesos que tenía una caja de seguridad en el banco en 100,000 dólares.
¡Wow!
Parecido a lo que me pasó mismo en el departamento, que fui a pagar alquiler y me dijeron que era propietario.
¿Te imaginas?
Pasan los milagros.
Dejás de ser inquilino por un milagro. Sería realmente
sería
un milagro.
Espectacular.
Es muy bueno, lo de haber visto. Me reí mucho. Que dicen que Ritondo. ¿Lo vieron lo de Ritondo?
No, por favor.
Que agarró un título de propiedad de un departamento y lo metió en la misma caja de seguridad del pastor. Y cuando fue a la semana tenía 100 propiedades.
Ah, se multiplican, además. Es bueno el chiste.
Es muy bueno.
Es bueno el chiste. Pasa que a Ritondo se ve que se lo hizo antes el milagro.
Sí.
¿No?
Empezó con Ritondo
el milagro. Y avanzó después con los billetes.
Avanzaron. Vamos a ver el memaudio que te lo va a contar y vamos a opinar sobre él.
Energía. Conexión. Este año volvemos con todo.
¿Pudiste vivenciar el momento que se viralizó en las redes donde entiendo que a tu papá se le transforman 100,000 pesos a 100,000 dólares en la caja de seguridad?
Sí, fue una experiencia súper fuerte para nosotros.
¿Sí?
Y fue una experiencia que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo, porque era un desafío que parecía imposible, literalmente.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
¿Pero cómo fue? ¿Ustedes fueron al banco a retirar su dinero de una caja de seguridad?
Nadie entiende cómo fue, ¿no?
O sea, en la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era como un ahorro del ministerio, de evidencia que se tenía ahí, y la contadora tenía el registro, llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto?
¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo estás con
feliz.
Todo lo,
la contadora no
lo
fenómeno.
Sucedido, con la presencia del presidente?
Feliz, no podemos estar más contentos. Realmente venimos haciendo un trabajo muy importante.
¿Esa blusa es de Janet?
Sí.
¡Ay, me parecía!
Sí,
te dije,
sabía.
Yo veo y te digo, lo bueno.
Ah, se viste
bueno,
bien la pastora.
Esta blusa fue resultado de un milagro.
¿Qué?
No. Sí. Yo tenía una remerita de algodón.
De manera pichot, es una
genia. Metiste en el placar. ¡Epa!
Se transformó una remerita de algodón.
Che. Lo que pasa ahí yo no lo puedo contar, pero después...
Se convirtió en una blusa de Janet.
Se convirtió en una blusa de
Janet. Vos tenés ese poder, digamos.
Es el creador. Yo solo soy un canal.
Yo fui... A ver, yo no dejo de ser, digamos...
Bueno,
o sea,
Milei con nuevo look, ¿lo vieron? O sea, está más prolijo de pelo.
Está más prolijo, sí.
Sería una pelotudez ignorar.
Fue ese templo evangélico para pelear por la batalla cultural también.
Fui para comunicar, yo fui a hacer un planteo filosófico.
Vemos imágenes del pastor tocando gente y desmayándola en la inauguración del templo.
Bueno, un milagro, sinceramente, lo que ha pasado el sábado pasado con esta historia, la verdad, mucha repercusión, ¿no?
Fue muy popular la historia del pastor, no solamente por este milagro, sino porque, bueno, la inauguración del templo, ¿no? Portal del Cielo, con la presencia del presidente Javier Milei, quien aprovechó, bueno, la ocasión para hablar de la Biblia y decir que la justicia social era un pecado capital en su interpretación, ¿no? Este pastor, Jorge, fue el que luego, el pastor de la iglesia, se viralizó por contar la historia del milagro, donde su dinero, sus ahorros, que estaban en una caja de seguridad, pasaron de pesos a dólares.
Increíble.
No sabemos bien si fue como medio algo que se le escapó al hijo en una declaración, porque hay una cuestión de declaración de moneda, que el tema del milagro no es inde. O sea, ¿cómo se declaran esos dólares ahora? ¿De dónde los sacó? ¿Dice que es un milagro?
Hay un lavado que no sabemos que hay en el fondo. ¿Te llegó la noticia, Tachu?
Me llegó la noticia. Es muy gracioso, la verdad.
Es un cómico lo que pasa en Argentina. Sí.
Imagino que Caputo ya debe estar contratado, ya lo contrató. Si el gran problema de la Argentina es la falta de dólares, la producción de dólares,
no
sé qué está esperando. Digo, ya lo contratás y lo encerrás con una viandita todos los días en el Banco Central a que labure.
Claro.
Y se nos acaba el problema, deuda externa, todo.
¿Qué problemas acabarían, no?
Claro.
Sí, que Argentina tiene muchos problemas.
Bueno, para el presidente no deja de ser un héroe. Estas cosas, este lavado, estas cosas raras, son héroes, ¿no?
Claro, o sea, toda persona que en acumulación de su capital esquiva al Estado, esquiva todo tipo de registro y materialidad, es un héroe. Que podríamos decir que el milagro... es raro un poco cómo se involucra Javier Milei como presidente.
Perdóname, por esa parte me faltó, capaz que ustedes la vieron. ¿No hubo ninguna personaje, estos tan activos de la justicia para algunas cosas y tan no activos para otras cosas, que se preocupara por esto, le llamó la atención y algo de lavado de activos, nadie, ¿no?
Nadie.
La famosa doble vara que tenemos históricamente. Sí. Nosotros somos los feos, ellos son los buenos y los lindos.
Hay algo de eso, después vamos a profundizar por ahí cuando hablemos con vos respecto a, bueno, cómo se termina midiendo la corrupción, la no corrupción, el rol de la justicia. Efectivamente, ¿hay una división de poderes o no? Preguntas que la respuesta no les van a sorprender.
Y también en su momento vendió un poco de milagro cuando quiso monetizar esta moneda que se fue, la estafa Libra. Libra, que se vendía, ¿no? Ese milagro de poner tu plata acá, le invertís, vas a generar más ganancias. Claro. Y ese milagro nunca sucedió. Acá vemos que sucedió, pero de una forma extraña, sin controles de por medio y demás.
Igual en ese sentido tiene más legitimidad el pastor que todos esos seguidores, seguramente algún milagro recibieron que el presidente, porque hasta ahora no hemos visto...
Ningún milagro.
Nosotros por lo menos no.
Por lo menos no.
Pero algunos sí, poquitos, muy poquitos, pero como siempre, ¿no? Son muy pocos los que reciben los milagros de estos gobiernos así tan...
Son selectivos. Liberales. Tienen que estar en el vínculo íntimo, claro, me parece. Exacto. Y no solamente ha sucedido esto en la semana, esto se usa también un poco para tapar lo que sucede realmente. Si no, Euge, te veo ahí con la hoja de ruta. Contanos qué más sucedió en la semana.
Bueno, sí, porque la noticia del milagro fue para el pastor Ledesma. No sucedió el milagro para los trabajadores de diferentes entes del gobierno que se enteraron que Milei, mejor dicho Adorni, anunció el cierre definitivo de, en este caso, la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia Vial. Entre otras cosas, también dispuso la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. La medida quedó oficializada este martes a través de un decreto. Y vamos a escuchar un poco el memaudio para ver cómo fue el anuncio y algunas de las cosas más importantes que implica este nuevo decreto de acción desreguladora.
Vamos a poner una cuestión de contexto. Mañana, miércoles 9 de julio, vence el plazo que tiene Milei para usar lo que se llama las facultades delegadas, que es unas facultades que tiene el gobierno para, por ejemplo, fusionar organismos, cerrar organismos sin pasar por el Congreso.
Sí, tomar decisiones directas.
El cierre de vialidad nacional se da en el marco de las facultades delegadas incluidas en la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
Me parece una decisión que es difícil. Por un lado, es bastante duro que se cierre un organismo que ha sido tan importante y tan protagónico a lo largo de la historia del desarrollo de la Argentina. Y las rutas en un país como la Argentina, donde de tanta extensión y tan despoblado, las rutas han sido fundamentales en el desarrollo no solo económico, sino cultural, social.
Vamos, muchachos, acá hay algo que funciona mal.
Por iniciativa del querido Federico Sturzenegger, quien nos acompaña, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Sturzenegger mirando desde la casa.
Transformación del INTI y del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cambia la autarquía y autonomía que tienen estos organismos muy importantes para promover el desarrollo de la Argentina. Cambian y se lo degrada a nivel de la estructura administrativa. Recordamos, 90 anuncios hizo disolución de 16 fondos fiduciarios. Fondos fiduciarios es algunos fondos específicos para determinadas acciones puntuales que tenía que hacer el Estado. Bueno, esto se disuelve completamente, algunos pasan a la órbita de economía, otros directamente se invalidan.
Vaya lío, Ay, vaya lío.
Wagner tiene leucemia. Ahora espera en el hospital de clínicas los resultados de su análisis de sangre.
Yo no elegí tener cáncer. No elegí que esta enfermedad tenerla. Y por más que tenga trabajo y que esto no la puedo sostener porque vale 21 millones de pesos. Cada frasquito de medicación que dura un mes y el Estado nos abandonó totalmente.
Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento, así como otras prestaciones del sistema sanitario. Los programas de detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino también se suspendieron.
¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió!
Repito, con la polémica del día, que es el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, y también en un contexto donde otra profesional había denunciado recortes en el área de cuidados paliativos. Repito, el gobierno dice, no, todo va a ser reemplazado y absorbido por el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud cada vez está más chico también.
Asco debería darte, asco, señores, debería darles.
Bueno, ahí veíamos un poco el memaudio. Es la utilización en su máxima expresión de las facultades delegadas que le votó el Congreso ya hace un año, ¿no? Con la famosa ley bases que se vencía. Entonces, bueno, trataron de sacar todas estas medidas para acelerar el uso de la motosierra.
Sí, una motosierra que tiene como un manual, ¿no? Para aplicarse, primero es el desprestigio a todas estas instituciones, ¿no? De una forma verbal muy agresiva. Desconsiderando a toda la gente que trabaja ahí, porque la verdad son gente, empleados que ayudan a un montón de gente, empieza por ahí el manual. Y después de desprestigiar, vamos a lo más práctico, que es el desmantelamiento. Y del desmantelamiento nos vamos a la ejecución de ese plan siniestro de dejar a 15.000 personas sin trabajo. La verdad que duele escuchar todas estas cosas que han sucedido en esta semana. Pero bueno, acá tratamos de llevarlo de una manera de humor, una manera más amena para que lo podamos conversar y charlar.
Sí,
yo digo, primero voy a decir que Agustín me engañó un poco. Me dijo que llegamos a viernes, la mochila libre. están, con estas cosas no hay forma de que la mochila se libere, se aliviane. La verdad que uno trata de ponerle buen humor. Está muy bien el memaudio. Pero la verdad que es tan grave lo que pasa, lo que está pasando, que te tumba. Muchas cosas para decir, digo. Yo creo que lo cínico del presidente y de su equipo, de Sturzenegger y compañía, es muy grave por muchas razones. Principalmente por la función que tienen los organismos que están cerrando, desregulando, achicando, bueno, y varias cosas más, ¿no? Viste que la motosierra corta de una forma u otra. Entonces, con organismos que tienen una función específica y muy importante. Uno puede, si querés, aceptar que tienen la validez por haber ganado la elección de revisar, de analizar, de evaluar cómo están funcionando los organismos y por ende actuar en consecuencia de si ellos creen que están trabajando mal. Sí. Ahora, eso es muy distinto, muy lejos de cerrarlo del todo y dejar de cumplir las obligaciones que tienen esos organismos. Me parece que eso es lo importante. Porque como mismo decís, primero desprestigiar. Entonces, primero te dicen la mayoría de cosas no ciertas, algunas serán ciertas, bueno, actúan en consecuencia de la certeza, pero te dicen, el Garrahan tiene más administrativos que médicos y que pasantes. Sí. Después sale que no es así, pero bueno, ya quedó, ellos dijeron que sí. Después sale que ellos en administrativos sumaron a los camilleros, entonces no es así, pero bueno, no importa, ya lo dijeron. Entonces le pegan el sablazo. Ahora dicen que Vialidad tenía 4.000, 5.000, bueno, entonces en lugar de actuar, en decir, bueno, pará, nosotros creemos que con tanta gente trabaja bien y no con tanta, bueno, actúa en consecuencia de eso, que también es grave porque está dejando gente en la calle, pero puede tener su
fin positivo de alguna manera en su
lógica, y está bien. Ahora, cerrarlo, digo, y destruir, digo, claramente, ya lo dijo el presidente, no es que se escudan decirlo, vino a destruir el Estado. Digo, yo creo que yo le agrego, vino a destruir el Estado y vino a ser un país para 20, 25 millones. El gran problema es que somos 48. Y lo que no dice, quizás porque no sabe o quizás porque no tiene lo que hay que tener para decirlo y no irse echado patadas, es qué va a hacer con nosotros veintitantos de millones. Digo, ¿dónde los metemos? ¿O dónde nos metemos?
¿Cómo conectamos con aquello?
Que lo echamos, vamos a llegar a otro país, armamos otra, ¿qué hacemos? Un muro. Así que la verdad que me parece gravísimo. Podría hablar un montón, porque aparte estuve en el Ministerio de Transporte de Nación, entonces trabajé mucho con Vialidad Nacional. Estuve 2 años en la gestión de allá de Nación, del Ministerio de Transporte. Trabajé mucho con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Trabajé mucho con la CNRT, donde había un compañero de la Ciudad de La Plata también al mando. Así que bueno, conozco mucho qué es lo que hacen esos organismos. Conozco mucho a la gente que trabaja. Podría decirles un montón de cosas, pero digo, necesitamos un programa hasta las 3 de la mañana.
No, vamos a
lo que sí es grave, porque trabajan mucho. Juan. Lo único que digo es esto, trabajan mucho. Vialidad sobre la infraestructura, para que se entienda. Y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT sobre el control individual o de pasajeros y de carga. Claro. No teniendo ese control, mira, no quiero ser catastrófico, pero puede pasar colectivos que por no tener el descanso necesario, los choferes que lo controla la CNRT, vuelquen como han volcado, choque. Muchas veces la CNRT, por ejemplo, va a la escuela a ver los colectivos que salen para Bariloche en los viajes de fin de curso.
Sí.
Y pasa que los choferes a veces vienen de sobrecarga y vienen sin dormir, sin descanso, sin la libreta. Bueno, eso lo controla la CNRT. Nos ha pasado de decir, no, este micro no puede salir, hasta que no vengan 2 choferes, los padres chochos de la vida, obviamente, porque estás cuidando la vida al hijo. Pasa con el control de carga, es un camión que está muy cargado, te rompe la ruta. Ruta que después, Vialidad, si no está, no la arregla. Entonces digo, entramos en una sumatoria de cosas. Digo, estamos abriendo una puerta a algo que va a ser gravísimo. Es gravísimo, pero va a ser mucho más grave todavía. Total, es el que viene. Y el que viene que se arregle.
Claro, y que por ahí, respecto a esto que mencionabas, tal vez al inicio la medida pega contra los desempleados. Pero en 3, 4, 5 meses, cuando empiecen a circular esto, ¿no? Micros de carga sin controles, otro tipo de automóviles en las rutas sin los respectivos controles, ¿qué va a pasar? Ahí la afectación es para todos, de alguna manera, ¿no?
Sí, veía en Twitter que se viralizó un mapita con todos los países que tienen vialidad nacional. Y Argentina, de América Latina, era uno de los... Había 2 que no tenía. Argentina, con el cierre, y yo me acuerdo otro de Centroamérica era. Pero es... todos los países tienen vialidad nacional y Argentina ahora está quedándose sin un organismo que es tan importante como remarcaba
Tachu. Bueno, viste que ya él dijo que un puente que lo haría vialidad, lo va a hacer el privado que use esa ruta. Bueno, esperemos que...
Esperemos que los privados vengan, ¿no? Claro,
porque es otro tema. Obra pública, corrupción. Bueno, listo. Hacela sin corrupción.
¿Y sí?
No, la cierro. Entonces, ahí lo que se busca es otra cosa. Claramente, que repito, lo dijo claramente, es la destrucción del Estado. Sí. Destruir el Estado y hacer un país para muy poquitos.
Es el topo.
Claro.
El topo que viene a destruir el Estado. Y tenemos más para contar lo que ha sucedido en la semana. Que ahora sí esto te involucra, Juan, porque fueron las cierres de lista en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral bonaerense confirmó que se inscribieron 10 frentes, entre ellos tenemos la Alianza La Libertad Avanza y la opositora que es Fuerza Patria, que ahí están incluidos todo lo que es Ex Unión por la Patria. Y tenemos un memaudio que nos cuenta acerca de este cierre de lista de la provincia de Buenos Aires. A ver.
Bueno, han avanzado en la unidad tanto los libertarios con el PRO como el peronismo.
Sí. Para definir literalmente que facultan al PRO o aprueban que el PRO avance en un frente con una alianza anti-kirchnerista o contra el kirchnerismo.
Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri.
Acá vemos la famosa mesa de los negociadores, una de las tantas reuniones que han tenido. Karina Milei, el jefe en la cabecera. Sebastián Pareja, alguien desconocido tal vez para la audiencia, pero que es el armador político.
Maneja de
Karina
la provincia Milei. De Buenos Aires. Sí.
Exactamente, en la provincia de Buenos Aires.
La madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Da la impresión que el PRO está entregado. Bueno, ahí yo no sé, no tengo información respecto de las dos posiciones. Karina, purita, purita. Nosotros somos Libertad Avanza, que se sumen los que quieran. Y Santiago Caputo, negociar.
Cristian Ritondo y Diego Santilli, enviados del PRO.
Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho.
Una cosa es el cierre de las alianzas, es decir, que los partidos abran la posibilidad de aliarse con otros frentes para ir a la elección en un frente común y todos los partidos que lo apoyen.
Acá tenemos a los principales accionistas hoy del peronismo. Cristina, su hijo Máximo, que oficia del negociador del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera.
La Cámpora, en este caso.
Exactamente. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que prepara su proyecto de poder presidencial, que tiene un armado de alrededor de 50 intendentes que están con él y le aportan territorialidad. Y Sergio Tomás Massa, equilibrando.
La posibilidad de ir todos juntos ya está abierta porque se definió hoy. Pero por otro lado, los armados van en paralelo por si esa unidad fracasa.
No lo puedo creer.
Conocieron los nombres, por ejemplo, en el peronismo, el nombre que va a llevar es Fuerza Patria, porque va a tener al PJ como partido troncal, más 30 partidos entre fuerzas municipales y provinciales.
El universo peronista en una alianza.
Exactamente.
Creo que ahora sale un vinito, ¿o no?
Bueno, se terminó. Se cerraron las alianzas. Hay que decir que los diferentes partidos presentaron las propuestas para los comicios en los que van a votar más de 13 millones de bonaerenses. Elegiremos diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros electorales en los 135 municipios.
Será el próximo 7 de septiembre las elecciones legislativas. Y Juan, bueno, esto detonó...
Y después octubre.
Y después octubre.
Las nacionales, sí, sí. ¿Participaste en las reuniones?
El mismo frente después sigue para octubre, eso es lo que quiero decir. Se cerraron los frentes, ahora es el cierre de listas, de los nombres.
Bien.
Hasta el 19 el cierre de listas provincial y después, antes de octubre, el cierre de listas nacional.
Pero se sostiene el mismo frente ya armado.
Exacto.
¿Cómo fue este cierre de listas, esta unión que se desencadenó un poco después de la detención de Cristina Fernández de Kirchner? Se hablaba de distintos frentes en un principio y después de esto se dijo unión, vamos todos con Fuerza por la Patria.
Sí, sí, mira, yo le quité un poco de tanta carga, más allá de que la tuvo, no puedo decir que no, pero... también lo hablaba en otros programas, en entrevistas, sí. Digo, los cierres de listas, los cierres de los frentes siempre son un poco caóticos, un poco, digo, pero de cualquier, hasta de un club te diría, digo, un club, de la facultad, sí, sí. Digo, yo de los 14 años que milito, y he pasado unos cuantos cierres, o he participado en unos cuantos cierres, nunca pasé un cierre, viste, hermoso, tranquilísimo, sin tensión. Ni hablar con los temas de los nombres. Digo, siempre vos tenés 10 lugares y tenés 100 para esos 10 lugares. Bueno, entonces es lógico que haya una tensión y contentos y descontentos. Ahora bien, tampoco me quiero hacer el perro que pateó la olla, ¿viste? Hoy, potenciado por todo lo que hoy... acá estamos con un vivo de Instagram, en mi Instagram, con YouTube, la UNE OCOC. Por la radio, entonces hoy se ve todo, demasiado, a lo que antes que quedaba entre alguna oficina rosquera, gallos y medianoches, sí. O lugares más cerrados, hasta las mismas discusiones hubo siempre en la política. De hecho, yo no concibo la política sin discusión, digo, el tema es que esa discusión te lleve a algo, si es discusión por discusión, ahí estamos mal, en la política o en tu familia, en cualquier lado. Así, entonces, yo creo que lo de Cristina, sí, nos dio fuerza, nos dio un empujón hacia una unidad real y entendiendo que el enemigo o el adversario está enfrente y no está adentro, que adentro sí tenemos diferencias, sí, bueno, por eso somos un frente, si no tenemos un solo partido. Ellos también tienen diferencias y muchas, y te diría que creo que muchas más que nosotros. Pero el peronismo siempre garpa más el quilombo en los peronismos, ¿viste? El peronismo como los italianos, ¿viste? Siempre la comida del domingo es quilombo.
La de comer a todos los medios, claro, el quilombo del peronismo.
Yo siempre pongo, perdóname, siempre pongo el ejemplo de la legislatura, que es donde más puedo hablar porque estoy ahí metido ahí adentro. En la legislatura están todos rotos. De hecho, ahora se rompieron de nuevo otro de los bloques de los libertarios. Y se rompió Juntos por el Cambio, explotó en mil pedazos, no existe más Juntos por el Cambio. Entonces está el PRO, están los radicales con el PRO, los radicales solos, está la Libertad Avanza por un lado, después está la Libertad Avanza Blue por el otro, que le dicen Blue porque es otro bloque de la Libertad Avanza, y ese Blue ahora se rompió en dos bloques, y el peronismo, con enojos, peleas, la CAMPO, el Movimiento de Derecho al Futuro, y el Frente Renovador como queriendo abrazar a todos, viste, para que no se peleen, sí. Estamos juntos, todos los diputados. Por lo menos desde que yo asumí diputado, y bueno, y antes también, hasta ahora estamos juntos. Con el Frente de Todos, con Unión por la Patria, y ahora con Fuerza Patria. ¿Tenemos discusiones? Sí, ¿cómo no vamos a tener discusiones? Sí, hay a ver, no sé si liderazgos es la palabra que se... Yo quiero creer que no se están discutiendo liderazgos, están discutiendo posicionamientos. Y que es lógico que se discuta. Digo, quizás a mí me gustaría que se discutan en otro ámbito, de otra forma, y entendiendo que vos no podés tirar tanto de la soga. Y lamentablemente, tanto en un espacio como otro, en algunos más que otros, pero en todos los espacios tenemos tiradores de la soga como muy al extremo. Por suerte tenemos otros que tiramos un poco menos y aflojamos.
Más mediadores.
Claro. Bueno, se logró eso, por suerte. Creo que lo de Cristina, repito, ayudó en el buen sentido de la palabra. Creo que Cristina también lo sabía y también laburó en consecuencia. Digo, Cristina es un gran factor de unidad. Y bueno, y ahora estamos unidos y ahora habrá que ponernos de acuerdo para ver quiénes son los mejores que tienen que ir en cada sección y en cada municipio como consejeros y como concejales. Y después quiénes son los mejores compañeros que irán en octubre representando a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Y bueno, y ahí hay que laburar fuerte, entendiendo que ellos están todos unidos. Yo creo, me puedo equivocar, que los une más el odio o el anti que un proyecto de construcción lindo. De hecho, es lo que estábamos hablando, ¿no? Se ve que eso no lo tienen, digo, por las acciones que tienen.
Sí, sí, son anti.
Así que bueno, hay que hacer una alternativa seria, porque esta elección es muy importante para la elección que viene, digo, claramente. No es una elección más. No le podemos entregar fácilmente las representaciones legislativas a un Milei que claramente, más allá de que, no sé si, no quiero decir la palabra guaranga, pero...
No, pero puedes decirla. No,
se defeca en el poder legislativo, nacional y provincial, sobre todo en el nacional. De hecho, salió a decir ya último, pero ya lo he dicho otras veces, que va a vetar la ley que se votó ayer, y si no la va a judicializar, cosa que es muy desprolijo, pero en esta justicia que tenemos nosotros, no, posiblemente lo agarren. Digo, bueno, esta justicia que para algunos tirar caca en la casa de un diputado nacional está mal, que yo creo que está mal, sí, pero no a punto de lo que hicieron, del abuso de poder, de todo eso.
De la multa que le pusieron.
Y hoy acabo de tuitear cuando venía para acá, retuiteé tweet de libertarios a los cuales el presidente sigue y usualmente los retuitea dándole fuerza y valor, diciendo los tanques ya al Congreso, hay que meterlo todo en caja.
Y lo vi, Gordán subió eso.
Y no hay ningún fiscal, no hay ningún Arroyo Salgado que se preocupe por esas cuestiones. Entonces, esa doble vara, ¿viste?, es grave.
Estamos charlando con Juan Martín Tachu Malpelli, él es diputado provincial por Unión por la Patria, y vamos a seguir después de un rato porque hoy tenemos, Euge, columna de Carmen Sánchez Viamonte. Nos va a derribar los mitos de la música. ¿Te gusta la música? Dijiste, Tachu, sí. Así que tenemos a Carmen.
Una grosa.
Sí, una grosa.
Viene a tirarnos así siempre artistas como que están medio que no conocemos.
De Lander.
Muy bueno, muy bueno.
Sí. La verdad que muy buena data.
Y nos queda un último memaudio, que es más del mundo de la farándula. ¿Cómo te llevas con el mundo de la farándula, Tachu?
Veremos.
¿Veremos? Ahora está todo como muy...
Porque pará, porque si es farándula, yo soy de la vieja farándula.
De farándula de los 90.
Soy un tipo grande, claro. Sí. Tampoco me creo un viejo, pero tampoco soy un... Digo, si es la farándula del Gran Hermano, estoy muerto.
No, es
no
una farándula...
Idea. No tengo ni idea quién está, quién no está, quién estuvo, quién no estuvo, nada. No. Es una farándula de Wanda y Cardi, sí. Y también estoy medio muerto.
Una separación reciente, te digo.
A ver, bueno.
¿Sabés?
No sé, no.
¿Te vas a enterar?
Pará, Nico Vázquez.
¡Nico Vázquez! ¡Bien!
Bien, de hecho. Sí, porque me cae muy bien Nico Vázquez y también Jimena.
Bueno, que Jimena Gardi.
Vas a tener que tomar una decisión porque bueno. Parece que el amor terminó.
Bueno, bueno, está bien.
No te pueden caer bien los dos después del memaudio.
Dale, vamos a escuchar.
Dale.
Separados.
Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero
pensar. Pero siempre estuviste reenamorado.
Si bueno, compilado de Jimena Cardi y Nico Vázquez.
Una pareja muy, muy enamorada y muy unida.
¡No! Se separaron después de 18 años juntos.
Yo no vi nunca una relación.
No.
Tan hermosa. Tan hermosa. Me puede compartir con arroba Jimena Cardi, 18 años, la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas, víbora, en todos esos momentos que nos marcaron para siempre. Uh-huh. Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Vivimos momentos hermosos. Se separaron, chicos. ¿Cómo le pasa?
Sí, al pan, pan, al vino, vino.
Y en eso la banca a la mesa. Digo,
Me dijo que es el hombre de su vida. Janina. Que no descarta volver y que ella cree que en un año va a estar de nuevo con él.
¿Qué?
Que ella no, no se imagina su vejez sin él al lado.
Pero
me hace emocionar el pedo.
A mí, la semana pasada, te digo la verdad, me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona.
Yo no voy a decir más. Escuche este audio.
Estamos viendo a Nico Vázquez, una compañera del elenco de teatro que la abraza muy cariñosamente, se dan unos besos en el cuello. Que fue un video de escándalo porque se dice
la
que
ella de la fiesta había venido con ella. Sí, nosotros nos fuimos a una fiesta de trabajo y bailé con todas las chicas. No se puede bailar ahora. Parece que,
mira cómo
que
baila.
Siempre todas las parejas se tienen que separar por terceros. Yo les pregunto a ustedes, y una mano en el corazón, y le pregunto a la gente que también anota. ¿Existe el desgaste? ¿Existe el no encontrarse? ¿Existe estar a destiempo?
Yo qué sé.
Por más de que sea de común acuerdo a la separación y que sea lo más sano y uno intente estar, ordenar su cabeza, uno está triste.
Tengo un dolor acá en el pecho.
No. Hay un momento donde la empezás a pelear y te das cuenta que no va y la pelea.
Sí, sí, la cara.
Fenomenal.
Porque yo la voy a amar toda la vida y ella también me va a amar toda la vida. Va a ser mi familia siempre.
Que de verdad hay mucho amor y yo siempre confío en que ahora estamos viviendo este momento y estamos afrontando una separación, una distancia, un tiempo. Pero no sé qué va a pasar en 10 años. Yo sigo sintiendo que Nico es el hombre de mi vida.
No. Siempre decíamos que queríamos llegar a viejitos. ¿Y quién no quiere llegar a viejitos cuando más alguien?
Uy, bueno. Uy.
Hay indicios de que quieren volver en un futuro. Pero bueno, hoy en día están separados después de 18 años. Una pareja que, como decía Janina La Torre, que la veías y decías qué linda pareja, qué bien se viven juntos. Vacacionaban constantemente en la costa bonaerense y ahora ya no lo vamos a ver.
La relación había iniciado en el año 2007, cuando él tenía 30 años y ella 22.
No sé qué le lleva, 8 años.
No opinión. Bueno, inmediatamente después de notificar su ruptura, corrieron los rumores de los terceros en discordia, como vimos. A juzgar por la explicación de Nico Vázquez, después prefiero que diga que hay un tercero antes de cuál el desgaste y no sé qué, ¿viste? Como un poco era.
¿No se puede bailar con compañeras?
La gente que está escuchando por radio no vio el baile, pero es un baile que yo no sé si uno en una pareja monogámica tiene con otra persona, ¿no? Muy. ¿Qué te parece a vos?
Yo ahí la verdad, quiero ser muy sincero, te la puedo remar poco, pero porque soy de los que piensan que esto, viste, de las redes que contás, si vas al baño y vas más oscuro, más claro, si te duele, viste, no soy muy afín de eso. ¿Viste? Me gusta que la intimidad
quede en ese
tenga
lugar.
Tenga su lugar, sí. Y se mantenga en ese lugar. Viste que hay mucha gente que te cuenta, no sé, tosí y me salió un moco por la nariz. Bueno, flaco, no me conté eso. Digo, ¿qué?
Quédatelo para
no
vos.
Es un dato, no es un dato. Y, claro.
Pero hoy
es un dato.
Este avasalle, por eso digo, están buenísimas las redes. Pero bueno, como pasa con las fake news y eso, también pasa con esto de decir, muestran cosas que vos decís, pará, loco, ¿dónde está tu intimidad? Tú guardate un poquito. Digo,
y nada de eso.
¿No? Entiendo que son dos personajes públicos, obviamente.
Son dos personajes públicos, ¿eh?
Pero bueno, qué sé yo. Creo que sí, que soy de los que piensa que sí, hay un desgaste, ¿eh? Sí, 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 totalmente.
Sí, muchos años. Sí. Un recorrido totalmente abocado al laburo, porque no paran de hacer funciones. Bueno, Nico Vázquez estrenó hace poco la obra Rocky y tiene funciones de martes a domingo. Y además no es que hace una función por día, dos funciones por día, y eso te genera un desgaste físico a los 48 años y también desgasta la, por ende, de hecho, desgasta
te digo,
la pareja.
Te diría que la posibilidad de un tercero es a partir de un desgaste, si no, no hay posibilidad de tercero.
Ahí va.
Mirá. La bomba.
Aparece el tercero una vez que el desgaste apareció antes.
Sí, sí. Bien.
Dato,
No, no, igual, a ver, no soy...
No, consejero.
No soy consejero.
Esto es un stream, no pasa nada.
Claro, no, porque capaz que lo dije así y la gente dice, pero mirá vos, el sociólogo,
bueno, si le sirve
el licenciado
a alguien,
tal. No.
Si le sirve a alguien. Bueno, fue muy triste ver la separación de la pareja, pero entendemos que la decisión la tomó Nico Vázquez. Creo que quedó más que claro.
Para mí la tomó Jimena, pero lo vamos a discutir luego. Acá.
Pero no entendiste nada del memaudio.
Pero yo, déjame mantener mi postura.
Tenés razón. Tenés razón. Te voy a dejar.
Capaz ustedes están comentando el fake como de que Nico Vázquez tomó la decisión. Ella tiene 40 años, capaz quiere vivir otras cosas.
Yo digo, fue tan triste como la de, por ejemplo, Daniel Scioli y Karina Rabolini.
No. Sí, puede ser. ¿Te gustaron los memaudios, Tachu?
Sí.
Muy prolijos ellos en su separación.
Daniel y Karina.
Karina, siempre.
Bueno, mucho, sí, mucho negocio. Sí.
Digo, no sé.
Mucho negocio.
Nico no sé, no me parece prolijo aparecer bailando así con su compañera de trabajo.
Euge,
no.
Tenemos saluditos acá. Sebastián Antonini comenta en el chat. Florencia Jiménez, te amo, Eugenia. Simón Atiuk, que hizo un evento, un gran evento el miércoles pasado por el Día de la Patria. Izaron una bandera en la casa de unos conocidos de ellos, donde vendieron locro, pastelitos. Sí, sí. Hicieron de todo. Muy hermosa bueno. Movida, le mando un saludo y lo felicito por ese gran evento. Cintia Greco también nos deja saludito. Facu Gambier y nuestra productora que hoy está acá con nosotros, tenemos a Vicky Rubino, Florencia Basto, nos pone qué programón, qué lujo es invitado, les mando un beso. Así
qué
que,
grande, Florencia.
Gracias a Flor. Y vamos a ir una tandita y en breve viene Carmen Sánchez Villamonte. Tachu, ¿qué género musical escuchas más en tu Spotify, en tu YouTube?
Rock y folclore.
Rock y folclore.
O folclore y rock. Es lo mismo. Bien, digo, depende de las ganas que tengas, pero sí, las dos cosas.
Carmen nos va a desandar los mitos de la música, así que quédense conectados, qué minuto ya llega, ¿eh? Vamos a una tandita y en breve continuamos con más de Otro Planeta.